Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
Fiesta de familia en San Pedro con el Papa, con una multitudinaria participación de peregrinos de tantas partes del mundo, el domingo 21 de octubre, Benedicto XVI elevó a los altares e inscribió en el libro de los santos a 7 beatos. Entre ellos a la española María del Carmelo Sayés, cuyo testimonio de vida ofrecida por amor de Dios, invocó el Papa para que hable hoy a toda la Iglesia y su intercesión la fortalezca y la sostenga en su misión de anunciar el Evangelio al mundo entero. En su catequesis de la Audiencia General del miércoles 17 de octubre, el Santo Padre afirmó que creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona que vive y nos transforma. La actualidad del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el discurso del Papa al galardonar el 20 de octubre a dos grandes estudiosos elogiando la actividad que realizan en el ámbito de la difusión de la fe cristiana en este año de la fe.
Fiesta de familia en San Pedro con el Papa, en una excepcional ocasión que encuentra reunidos en Roma a representantes de todo el mundo católico con el Sínodo de los Obispos que dialoga sobre la nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI elevó a los altares e inscribió en el Libro de los Santos a 7 beatos.
La plaza del santuario de San Pedro se colmó de la presencia de unos 80.000 peregrinos venidos de diversas partes del mundo, especialmente devotos de los flamantes santos, para celebrar en domingo la victoria de Jesús resucitado, que obra maravillas en el corazón de la familia católica, como es el caso de estos nuevos santos. Es que la alegría y el gozo que comunica la nueva evangelización parte de la victoria de Cristo vivida y testimoniada por los santos de hoy.
Jacques Berthiou, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Pia Marta, María del Carmelo Sayés, Mariana Cope, Caterita Caguita y Ana Schaffer son los 7 nuevos santos canonizados hoy por el Papa, que destacó la alegría de la Iglesia Universal por estos generosos y heroicos modelos de consagración a Dios y de servicio a los hermanos, haciendo resonar las palabras de Jesús.
El Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Queste parole hanno costituito il programma di vita dei 7 beati che oggi la Chiesa iscrive solennemente nella gloriosa schiera dei santi.
El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por la multitud. Estas palabras han constituido el programa de vida de los 7 beatos que hoy la Iglesia inscribe solemnemente en el glorioso coro de los santos. Con valentía heroica gastaron su vida en una total consagración a Dios y en un generoso servicio a los hermanos. Son hijos e hijas de la Iglesia que escogieron el camino del servicio siguiendo al Señor. La santidad en la Iglesia tiene siempre su fuente en el misterio de la redención que ya el profeta Isaías prefigura en la primera lectura. El siervo del Señor es el justo que justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Es Jesucristo, crucificado, resucitado y vivo en la gloria. La canonización que estamos celebrando constituye una elocuente confirmación de esta misteriosa realidad salvadora. La tenaz profesión de fe de estos 7 generosos discípulos de Cristo, su configuración al Hijo del Hombre, resplandece hoy en toda la Iglesia.
La tenaz profesión de fe de estos 7 generosos discípulos de Cristo, la loro conformación al Figlio dell'uomo risplende oggi in tutta la Chiesa.
Benedicto XVI evocó la figura y carisma de cada uno de estos nuevos santos. Escuchemos sus palabras sobre la española María del Carmelo Sayés.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Con esas palabras, la liturgia nos invita hacia nuestro himno al Dios creador y providente, aceptando su plan en nuestras vidas. Así lo hizo Santa María del Carmelo Saliese Barangueras, religiosa nacida en Vic, España, en 1858. Ella, viendo colmada su esperanza, después de muchos avatares, al contemplar el progreso de la congregación de religiosas concepcionistas misioneras de la enseñanza que había fundado en 1892, pudo cantar junto a la Madre de Dios: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Su obra educativa, confiada a la Virgen Inmaculada, sigue dando abundantes frutos entre la juventud a través de la entrega generosa de sus hijas, que como ellas se encomiendan al Dios que todo lo puede.
Y tras saludar cordialmente a los numerosos fieles que llenaban la plaza de San Pedro, en particular a las delegaciones oficiales y a los peregrinos venidos para festejar a los 7 nuevos santos, el Papa extendió su saludo a los cardenales y obispos que están participando en la Asamblea Sinodal sobre la nueva evangelización y destacó la jornada misionera, haciendo hincapié en que la palabra de Dios muestra el estilo del evangelizador, llamado a dar testimonio y a anunciar el mensaje cristiano conformándose a Jesucristo, siguiendo su mismo camino. Esto vale tanto para la misión ad gentes como para la nueva evangelización en las regiones de antigua tradición cristiana.
Jacques Berthieu, nacido en Francia, fue desde muy temprano un enamorado de Cristo. Al profesar como jesuita, quería recorrer el mundo para la gloria de Dios. Pastor infatigable en la isla de Santa María y después en Madagascar, el Papa recordó a este mártir como modelo para los sacerdotes.
Que su ejemplo ayude a los numerosos cristianos que hoy en día son perseguidos a causa de su fe. Que su intercesión en este año de la fe sea fructuosa para Madagascar y el continente africano. Que Dios bendiga al pueblo malgache.
Pedro Calungsod nació alrededor del año 1654 en la región de Visayas, en Filipinas. Su amor a Cristo lo impulsó a prepararse como catequista en los misioneros jesuitas. En el año 1668, junto con otros jóvenes catequistas, acompañó al padre Diego Luis de San Vítores a las Islas Marianas para evangelizar al pueblo chamorro. La vida allí era dura y los misioneros sufrieron la persecución a causa de la envidia y las calumnias. Pedro, sin embargo, mostró una gran fe y caridad, y continuó catequizando a sus numerosos convertidos, dando testimonio de Cristo mediante una vida de pureza y dedicación al Evangelio.
El ejemplo y el testimonio valeroso de Pedro Calungsod inspire al querido pueblo filipino para anunciar con ardor el reino y ganar almas para Dios.
Giovanni Battista Piamarta, sacerdote de la diócesis de Brescia, fue un gran apóstol de la caridad y de la juventud. Percibía la exigencia de una presencia cultural y social del catolicismo en el mundo moderno. Por eso se dedicó a hacer progresar cristiana, moral y profesionalmente a las nuevas generaciones con claras dosis de humanidad y bondad.
Prefería permanecer junto al Santísimo Sacramento, meditando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para retomar fuerzas espirituales y volver a lanzarse a la conquista del corazón de la gente, especialmente de los jóvenes, para llevarlos otra vez a las fuentes de la vida con nuevas iniciativas pastorales.
Mariana Coppe, nacida en 1838 en Alemania, con apenas un año de edad, fue llevada a los Estados Unidos y en 1862 entró en la Tercera Orden Regular de San Francisco en Siracusa, Nueva York. Más tarde, y como superiora general de su congregación, Madre Mariana acogió gustosamente la llamada a cuidar a los leprosos de Hawái después de que mucho se hubiera negado a ello.
Mariana Coppe mostró un amor, valor y entusiasmo inmenso. Ella es un ejemplo luminoso y valioso de la mejor tradición de las hermanas enfermeras católicas y del espíritu de su amado San Francisco.
Catherine Tecacuita nació en el actual estado de Nueva York en 1656 de padre Mohawk y madre algonquina cristiana, quien le transmitió la experiencia del Dios vivo.
En ella, fe y cultura se enriquecen recíprocamente. Que su ejemplo nos ayude a vivir allá donde nos encontremos, sin renegar de lo que somos, amando a Jesús. Santa Caterina, protectora de Canadá y primera santa amerindia, te confiamos la renovación de la fe en los pueblos originarios y en toda América del Norte. Que Dios bendiga a los pueblos originarios.
La joven Ana Schaffer de Mindelstetten quería entrar en una congregación misionera, recordó luego el Santo Padre, destacando a esta intercesora infatigable en la oración y un espejo del amor de Dios para muchas personas en búsqueda de consejo.
Su apostolado de oración y de sufrimiento, de ofrenda y de expiación, sea para los creyentes de su tierra un ejemplo luminoso. Que su intercesión intensifique la pastoral de los enfermos en cuidados paliativos en su benéfico trabajo.
Finalmente, Benedicto XVI rogó la intercesión de los nuevos 7 santos de la Iglesia Universal.
Cari fratelli e sorelle, questi nuovi santi, diversi per origine, lingua, nazione e condizione sociale, sono uniti con l'intero popolo di Dio nel mistero di salvezza di Cristo, il Redentore.
Queridos hermanos y hermanas, estos nuevos santos, diferentes por origen, lengua, nación y condición social, están unidos con todo el pueblo de Dios en el misterio de la salvación de Cristo, el Redentor. Junto a ellos, también nosotros, reunidos aquí con los padres sinodales, procedentes de todas las partes del mundo, proclamamos con las palabras del Salmo que el Señor es nuestro auxilio y nuestro escudo, y le pedimos que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que el testimonio de los nuevos santos, de su vida generosamente ofrecida por amor de Cristo, hable hoy a toda la Iglesia, y su intercesión la fortalezca y la sostenga en su misión de anunciar el Evangelio al mundo entero.
Amén.
El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por la multitud, son las palabras que resonaron esta mañana en la Plaza de San Pedro en el marco de la Santa Misa para la canonización de 7 nuevos santos, pero también celebración del Domum, Domingo Mundial de las Misiones.
El Figlio dell'Uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle.
El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por la multitud. Venerados hermanos, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia escucha una vez más estas palabras de Jesús, pronunciadas durante el camino hacia Jerusalén, donde tenía que cumplirse su misterio de pasión, muerte y resurrección. Son palabras que manifiestan el sentido de la misión de Cristo en la tierra, caracterizada por su inmolación, por su donación total.
En esta tercera domenica de octubre, nella quale si celebra la giornata missionaria mondiale.
En este tercer domingo de octubre en el que se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, la Iglesia las escucha con particular intensidad y reaviva la conciencia de vivir completamente en perenne actitud de servicio al hombre y al Evangelio como aquel que se ofreció a sí mismo hasta el sacrificio de la vida.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, rivolgiamoci a colei che è la regina di tutti i santi, la Vergine Maria, con un pensiero a Lourdes, colpita da una grave esondazione del Gave che ha allagato anche la grotta delle apparizioni della Madonna.
Antes de concluir esta celebración, dirijámonos a quien es la reina de todos los santos, la Virgen María, con el pensamiento en Lourdes, azotada por la grave crecida del río Gave que ha inundado también la gruta de las apariciones de la Virgen.
In particolare vogliamo oggi affidare alla materna protezione della Vergine Maria i missionari
En particular, queremos hoy confiar a la materna protección de la Virgen María a los misioneros y las misioneras, sacerdotes, religiosos y laicos, que en todas partes del mundo esparcen la buena semilla del Evangelio.
Preghiamo anche per il sinodo dei vescovi che in queste settimane si sta confrontando con la sfida della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.
Oremos también por el sinodo de los obispos que en esta semana se está confrontando con el desafío de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la delegación oficial de España, así como a los pastores fieles aquí presentes para la canonización de la madre Carmen Salles Barangueras. Desde el cielo, ella sigue exhortando a todos, pero especialmente a sus hijas, las religiosas concepcionistas, misioneras de la enseñanza, a acoger y meditar fielmente en su corazón la palabra de Dios, llevándola a la práctica con espíritu de servicio, confianza y humildad, a ejemplo de la Inmaculada Virgen María, que ayudados con la intercesión de la Nueva Santa, sean cada vez más quienes anuncien y den testimonio con valentía del Evangelio de Jesucristo, sobre todo en los jóvenes. ¡Feliz domingo!
La Plaza de San Pedro volvió a ser el miércoles 17 de octubre, escenario de la catolicidad de la Iglesia, con miles de fieles y peregrinos de numerosos países que se dieron cita para asistir a la audiencia general del sucesor de Pedro, escuchar su catequesis y recibir su bendición apostólica. En esta ocasión el Papa introdujo un nuevo ciclo de catequesis que se desarrollará a lo largo de todo el año de la fe que comenzó el pasado día 11, interrumpiendo durante este periodo el dedicado a la escuela de la oración. En efecto, hablando en italiano, Benedicto XVI explicó que el recuerdo de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II es una ocasión importante para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor valor la propia fe y para reforzar la pertenencia a la Iglesia Maestra de Humanidad, que mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y la obra de la caridad, nos guía para encontrar y conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Tener fe en el Señor, dijo el Papa, no es un hecho que interesa solo a nuestra inteligencia, el área del saber intelectual, sino que es un cambio que implica la vida, todo nuestro ser, sentimiento, corazón, inteligencia, voluntad, corporeidad, emociones y relaciones humanas. Porque, como explicó Benedicto XVI, con la fe cambia verdaderamente todo en nosotros y para nosotros, y se revela con claridad nuestro destino futuro, la verdad de nuestra vocación dentro de la historia, el sentido de la vida, el gusto de ser peregrinos hacia la patria celestial.
Ma ci chiediamo, la fede è veramente la forza trasformante nella nostra vita, nella mia vita?
Pero nos preguntamos, ¿la fe es verdaderamente la fuerza que transforma mi vida o es solo uno de los elementos que forman parte de la vida sin ser el que es determinante y el que la abarca por completo? Con las catequesis de este año de la fe, quisiéramos recorrer un camino para fortalecer o volver a encontrar la alegría de la fe, comprendiendo que no es algo ajeno, desconectado de la vida concreta, sino que es el alma de la misma.
Ma ne è l'anima, la fede in un Dio che è amore.
La fe en un Dios que es amor y que se hizo cercano al hombre, encarnándose y entregándose en la cruz para salvarnos y volvernos a abrir las puertas del cielo, indica de forma luminosa que solo en el amor se encuentra la plenitud del hombre.
consiste la pienezza dell'uomo. Oggi è necessario ribadirlo con chiarezza.
Hoy en día es necesario reiterarlo con claridad, al tiempo que las transformaciones culturales que se están realizando muestran a menudo tantas formas de barbarie que pasan bajo el signo de conquistas de la civilización. La fe afirma que existe verdadera humanidad solo en los lugares, en los gestos, en los tiempos y en las formas en que el hombre está animado por el amor que viene de Dios.
Si esprime come dono, si manifiesta en relaciones ricas de amor.
Y se manifiesta en relaciones llenas de amor, de compasión, de atención y de servicio desinteresado a los demás. Donde hay dominación, afán de poseer, explotación, mercantilización de los otros por el propio egoísmo, donde se encuentra la arrogancia del yo encerrado en sí mismo, el hombre es empobrecido, degradado y desfigurado.
La
fe cristiana activa en la caridad y fortalecida en la esperanza no limita, sino humaniza la vida aún más, la hace plenamente humana.
El Santo Padre también explicó que la fe es acoger este mensaje transformador en nuestras vidas, es acoger la revelación de Dios que nos hace conocer quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus proyectos para con nosotros.
Ma dove troviamo la forma esenciale della fede? Dove troviamo le verità che ci sono state fedelmente trasmesse e che costruiscono la luce?
Pero ¿dónde encontramos la fórmula esencial de la fe? ¿Dónde encontramos las verdades que se nos han transmitido fielmente y que son la luz para nuestra vida de cada día? La respuesta es simple, en el credo, en la profesión de fe o símbolo de la fe. Nosotros nos volvemos a enlazar con el evento originario de la persona y de la historia de Jesús de Nazaret. Se vuelve concreto lo que el apóstol de los gentiles les decía a los cristianos de Corinto. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura.
Ed è risuscitato il terzo giorno.
Al resumir estos conceptos en nuestro idioma, el Papa dijo:
Queridos hermanos y hermanas, hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras suelas. La Iglesia nos guía en ese propósito por medio de la palabra, los sacramentos y una caridad activa. Creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona que vive y nos transforma a revelarnos nuestra verdadera identidad. Creer no es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio. Al contrario, la fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud. En cambio, todo lo que es contrario a ese amor lo destruye. Así Dios ha querido revelarse y mostrarnos su designio, haciéndonos capaces de reconocerle presente en la historia, con su palabra y su obra. La Iglesia se hace portadora de este anuncio que contiene la regla de la fe, a la que debemos mantenernos fieles. En el credo está lo esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial, pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta, la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo relativismo y subjetivismo.
El pasado 20 de octubre, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, Benedicto XVI entregó el premio Ratzinger para la teología a dos estudiosos, el padre jesuita estadounidense Brian Deley, profesor de teología en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y al filósofo e historiador francés Rémy Braguet, profesor emérito de filosofía medieval en la Universidad de París, profesor de filosofía de las religiones europeas en la Universidad Maximiliano de Múnich, estudioso de patrística.
En la entrega de este galardón conocido como el Nobel para la Teología participaron 400 personas, entre los presentes el cardenal Camilo Ruini en calidad de presidente del Comité Científico de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, quien dirigió palabras de agradecimiento al Papa, y Monseñor Giuseppe Scotti, presidente de la misma Fundación Vaticana, quien introdujo este encuentro.
Importante destacar que este reconocimiento es otorgado a los estudiosos que se distinguen por sus méritos particulares en la actividad de publicación o en la investigación científica que forma parte de los objetivos de la Fundación. A los premiados se les otorga un pergamino y un cheque de valor de 50.000 euros.
Tras la presentación del perfil de los dos estudiosos, el Papa pronunció un discurso mediante el que felicitó al padre Dale y al profesor Bragg, de quienes dijo que con su personalidad ilustran esta iniciativa que llega a su segunda edición.
A questo proposito ho notato una cosa che mi ha fatto riflettere, e cioè che due premiati di quest'anno.
Aludió al precioso servicio en el ámbito de la enseñanza desarrollado por ambos estudiosos a lo largo de los años, pero de modos diversos, uno jesuita y el otro laico y casado, comprometidos en la Iglesia, activos en el ofrecer su contribución cualificada a la Iglesia en el mundo de hoy.
Benedicto XVI hizo notar un aspecto que lo ha hecho reflexionar sobre el hecho de que los dos galardonados de este año son competentes y comprometidos en dos aspectos decisivos para la Iglesia de nuestros tiempos, a saber, en el campo del ecumenismo y el del encuentro con las demás religiones.
El padre Daley, estudiando a fondo a los padres de la Iglesia, se coloca en la mejor escuela para conocer y amar a la Iglesia una e indivisible y con la riqueza de sus diversas tradiciones, motivo que lo hace desempeñar un servicio de responsabilidad en las relaciones con las iglesias ortodoxas.
Por otra parte, el profesor Bragg es un gran estudioso de la filosofía de las religiones, en particular de aquella hebrea e islámica en el medioevo. Estos puntos de reflexión sobre la identidad intelectual han llevado al Santo Padre a recordar que a 50 años del inicio del Concilio Vaticano II le gustaría releer con ellos dos documentos conciliares, la Declaración Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas y el Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, añadiendo otro documento que se ha revelado de extraordinaria importancia y que es la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa.
Questo aspetto merita di essere messo in rilievo perché mostra un aspetto di coerenza nell'attività della Fondazione, che oltre al premio promuove borse di studio per dottorandi in teologia.
El Papa constató que ambos son profesores universitarios muy comprometidos en el ámbito de la enseñanza. En efecto, Benedicto XVI puso de relieve que el hecho muestra un aspecto de coherencia en la actividad de la Fundación que, además del premio, promueve becas de estudio para doctorandos en teología y convenios de estudio a nivel universitario, como el que se celebró este año en Polonia y el que dentro de 3 meses se celebrará en Río de Janeiro.
El padre Dale y el profesor Bragg son ejemplos para la transmisión de un saber que une las ciencia y la sabiduría, rigor científico y pasión por el hombre para que pueda descubrir el arte de vivir. Personas, añadió, que a través de una fe iluminada y vivida hagan a Dios cercano y creíble al hombre de hoy, justo de aquello de lo que tenemos tanta necesidad, dijo el Papa. Hombres que mantengan la mirada puesta en Dios, tomando de esta fuente la verdadera humanidad para ayudar a quien el Señor coloca en nuestro camino a comprender que es Cristo el camino de la vida.
Uomini il cui intelletto si è illuminato dalla luce di Dio, perché possono parlare anche alla mente e al cuore degli altri.
Hombres, prosiguió el Papa, cuyo intelecto esté iluminado por la luz de Dios y que puedan hablar también a la mente y al corazón de los demás. Actuar en la viña del Señor, a donde nos llama para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo puedan descubrir y redescubrir el verdadero arte de vivir, que ha sido también una gran pasión del Concilio Vaticano II, más que nunca actual en el compromiso de la nueva evangelización.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.